Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas, cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí nos encontramos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Imprescindible recurso que utilizamos para todo. Ya usamos la guía Filcar, la guía T, Gipla o esas cosas, buscamos ahí. No nos acordamos en la fecha de nacimiento. ¿Cuántos años tendrá este actor que acaba de aparecer en la tele y hace rato que no lo veía? Buscamos por allí y nos damos cuenta de que tiene tantos años, o dónde nació, o cuántos hijos tiene. Bueno, usamos internet para todo, es una anarquía, y esa anarquía es una invitación a ocuparse de llenarla de cosa buena, de la misma manera que todo, ¿no? Yo soy de la idea de que los medios, en general, las redes sociales, que vuelvo a insistir en el tema, son anárquicas, es decir, no tienen control, ¿no? Cada uno dice lo que quiere, salvo algunas cosas que parece que generan mucho escándalo, tocan cierta sensibilidad un poco extrema, pero hay mucha porquería por allí que aparece, en todo sentido, ¿no? Casi cualquier cosa es un escándalo o nada lo es. Así de anárquico, ¿no? Justamente por eso la definición. Hace mucho tiempo que yo menciono que frente a esa anarquía, frente a ese descontrol, estamos invitados a ser los que ponemos un poco de claridad, si es que tenemos claridad sobre algo, ¿no? Si es que conocemos sobre algo, nos damos cuenta de ese culto a la vanidad permanente, a lo material, salvo algunos momentos en los que aparece una aparente sensibilidad frente a algunos temas, a veces hasta puede ser una cuestión comercial, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, en esa ensalada, en ese puchero tan mal cocido que son los medios de comunicación, el otro día hablaba con un médico, bueno, tiene que ver con mi situación, mi realidad de los últimos tiempos, sobre esto mismo, ¿no? Sobre uno termina sintonizando los medios o viendo, escuchando, leyendo, aquellos que están más o menos en sintonía de uno, ¿no? No, en general, no. Yo no soy un tipo común y corriente en ese sentido. Yo miro todo porque siempre entiendo que hay, tal vez un pedacito de razón, o un pedazo enorme de razón, que tiene alguien que me está mostrando la realidad según su punto de vista o su conocimiento. Entonces yo creo que hay que exponerse a ver, como coincidíamos con este médico, exponerse a ver aquellos medios que no son parte de, generalmente, no son los que con los que estamos en sintonía, por sus batallas, por sus filtros que los hacen ver con un ojo solo. Bueno, en unas veces es el ojo que el otro, el que está en el otro lado, no me quiere mostrar. Bueno, eso es un poco la motivación que suele tener Cosas Posibles, como una idea de ver la realidad de modo completo, sin perder de vista donde uno está parado, ¿no? Es como la mirada tal vez correcta de esto de relacionarse, yo soy católico, de relacionarse con personas que tienen otra fe, ¿no? Que tienen otra mirada respecto de Dios. Bueno, podemos indudablemente conversar, unirnos en muchas cosas, pero tal vez hay cosas en las que no somos, no tenemos la misma mirada, pero eso no significa que yo no pueda conversar y vuelvo a lo mismo, unirme con un fin común, porque somos personas, digamos, bien intencionadas. Bueno, en ese sentido nos podemos juntar. Pero yo me puedo juntar desde mi realidad, desde mi conocimiento, desde mi convicción, ¿sí? Y posiblemente, si tengo las cosas claras, no me voy a dejar llevar por lo que el otro, que en una de esas se supone, no sé, un poco animoso, en malos términos, con, no sé, con la Virgen, por ejemplo. Bueno, si yo sé dónde estoy parado, es probable que no suceda nada. Si tengo en claro mis puntos de vista políticos, por decir algo, bueno, me puedo juntar con otro que piense completamente distinto. En una de esas hay algo que vale la pena, desde mi lugar, y no voy a dejar de ser lo que soy, ni a defender lo que defiendo, y bueno, en una de esas escucho otra campana, pero no significa que la compre, ¿no? Simplemente, bueno, yo ya sé que es con este... Me junto en esto, pero en esto no. Sé que con este puedo ponerme a trabajar en algún tema, pero yo ya sé que allá no, porque está movido por otros impulsos o por otros razonamientos. No entiende lo mío, no lo entiende para nada. No hace falta que discutamos, pero ya sé que estamos en una vereda distinta en lo que sea. Yo puedo relacionarme con personas muy distintas, puedo mirar un canal o mirar un medio y que considere que tal vez me está mostrando lo que otro me quiere ocultar no significa que yo deba cambiar de club, ¿no? Para nada. Pero puedo entender mejor la realidad cuando escucho. Vuelvo a acordarme siempre, no dejo de mencionarlo, cuando le pregunté a Esperanza Puente Moreno, la española pro vida, cuando yo le pregunté aquí en el programa sobre cómo se hace, qué es lo que se hace para ayudar a una mujer que está en una situación vulnerable y está pensando en abortar a su hijo. Y me dijo con absoluta claridad, una respuesta clara, directa, al hueso, como se suele decir. Escuchar, eso es lo primero que hay que hacer, escuchar. Solo desde la escucha uno puede hacer algo, entender, encontrar la ventanita por donde llevarle lo que uno está convencido de que es algo bueno. Bueno, de eso se trata. Aquí estamos en Cosas Posibles. Hoy vamos a compartir algunos de los dichos de oradores en la presentación de la 10ª Marcha por la Vida que ocurrió en el auditorio de la Cámara de Diputados el lunes pasado. Allí estuve colaborando, por supuesto haciendo mi parte en esta presentación, nos vimos con unos cuantos que hacía rato que no nos veíamos y bueno, tengo registro de parte, de todo lo que se dijo, vamos a compartir una parte. Eso es sumamente valioso porque cada uno desde su lugar enfocó algún aspecto valioso de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, de la defensa de la patria. El 29 de marzo va a ser la 10ª Marcha por la Vida. Es una gran oportunidad en todo el país de participar de una marcha que ya se realiza en algún lugar para mostrarse públicamente en la única manifestación, la única expresión cívica de defensa de la familia, de defensa de la vida, sobre todo, de los más inocentes, los bebés en la panza de su madre. Hay mucho por trabajar en este sentido. Bueno, una de las formas de trabajar esto es hacer público que hay millones de personas que se ocupan de hacer algo por justamente los que no tienen voz, ¿no? Sobre los niños y para poder comprender algunas cosas que tiene, digamos, mucha gente trabajando para que no se vea. Medios de comunicación, periodistas, políticos, activistas, empresas. Hay mucha gente dando vueltas para que uno no entienda algunas cosas, para que uno no comprenda y que ponga en la balanza algo que hace daño, que vacía, que neutraliza, que marea, que emborracha en algún punto las conciencias y eso hace que bueno, en función de este campo arado, mal arado, crezca mucha maleza, ¿no? Y los que ganan son los enemigos. Entonces, cuando digo esto de que hay que escuchar y ver todo, bueno, hay que escuchar y ver todo. La otra es abrevar en las mejores fuentes, es buscar la manera de entender algunas cosas, profundizar. Vuelvo a esto de desemborracharse, si existe el término. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de eso, también algunas otras voces y hacerle algunas recomendaciones de algunas cosas que conviene saber. ¿Sí? Que conviene conocer, porque no todo está perdido.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Canta tu canción, canta en voz alta, canta fuerte, canta de cosas buenas, no malas, canta alegre, no triste. Sing a song, make it simple to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Vamos a compartir lo que anticipaba la palabra de varios de los oradores que participaron de la presentación de la 10ª Marcha por la Vida, que se va a realizar el 29 de marzo en la Argentina. En primer término, la de el coordinador nacional de la Marcha por la Vida, Alejandro Bella.
Me propuse hablar con el corazón, yo se los dije hoy, no con la razón armando un discurso. Lo vengo pensando desde que me dijeron que se armaba esto, ¿no? Y hoy les quiero hablar, alargar el discurso no solamente a los representantes de ONG o de pastores de iglesia o responsables de grupos. Les quiero hablar a todos ustedes para que transmitan esto, ¿no? Y tengo dos grandes amores. Tengo el amor por mi patria, tengo el amor por la familia que hace la patria, tengo el amor por el niño por nacer y los otros principios a los cuales... por los cuales salimos a marchar, no solamente salimos a marchar para que no haya más asesinatos de niños inocentes en nuestra patria. La Marcha por la Vida quiere ser un evento en el cual todos los años hagamos memoria del Día del Niño por Nacer, que no puede pasar desapercibido. Y esa es nuestra responsabilidad. Es como si apagáramos el festejo del 25 de mayo, 9 de julio, el 20 de noviembre, o apagáramos la Navidad, no celebráramos más la Navidad. Depende de nosotros que el 25 de marzo tenga sentido y que la gente pregunte, che, ¿por qué marchan? ¿Qué es lo que están celebrando? El Día del Niño por Nacer. Y marchamos porque debemos salir a defender ese niño inocente que está muriendo hoy en nuestra patria. Más de 250.000 niños asesinados al año en nuestra Argentina. Marchamos también por otros principios, no solamente, lo decimos siempre en todas las marchas, por la familia, por el matrimonio de uno con una para siempre, esto hay que aclararlo, de uno con una. Marchamos para que no haya ideología de género en las escuelas. Marchamos para que haya libertad y trámite rápido para que los niños puedan tener un papá y una mamá, no dos papás o dos mamás. Marchamos para que los niños no sufran violencia ni sean abusados. se viene a galope fuerte la aprobación de la pedofilia en el mundo entero. Tenemos que salir a marchar para que no sigan desapareciendo niños en nuestra República Argentina. Desaparecen niños, son una noticia uno, dos, tres semanas y después pasan al olvido. Pero los Loan y los Lian siguen desaparecidos. Marchamos por la familia unida, marchamos por nuestra patria, para que los valores de nuestra patria no sean olvidados y menos que menos pisoteados. No es la patria con la ideología de género, con la ley de la ESI, con la ley Micaela, con marchas del orgullo gay por la calle creando escándalos para los abusos para los niños. Por lo menos es lo que yo quiero creer que todos ustedes estamos acá por lo mismo. Ahora, si nosotros bajamos los brazos, esto que ustedes pueden ver en la foto que yo les acabo de mandar, no quiero esto, no quiero que se burlen de nuestra santa religión, como lo hicieron en los Juegos Olímpicos, como lo hacen acá en las marchas por las calles del orgullo gay. No quiero que se burlen de la familia, no quiero que se abuse de los niños. Si alguno de ustedes quiere eso, por favor que se levante y se vaya. No tiene que estar acá. Ahora, la lucha y la defensa de estos principios, queridos amigos, lo vamos a lograr si estamos unidos. Unidos por la vida es el lema de este año. Juntos podemos hacerlo, solos no. No nos podemos permitir más lo que pasó después de que nos instalaron la ley del aborto, que bajamos los brazos miles y dijimos ya tenemos la ley del aborto, ahora no se puede hacer nada. Nos dimos el lujo de decir eso. No podemos permitirnos bajar los brazos de esa manera. El demonio y el enemigo sigue avanzando día tras día, tiene objetivos, metas, método de trabajo. Y nosotros, si va él yo no voy, si sube este yo no, si no me hacen subir al escenario a hablar no voy. Mezquindades, estamos en cosas pequeñas. El objetivo es demasiado grande, la batalla es demasiado seria como para darnos y permitirnos el lujo de decir voy separado. Unidos somos capaces de hacer lo que hicimos, y vamos a ver el video para que no nos olvidemos lo que hicimos en la República Argentina. Separados tenemos los días contados. Entonces hoy más que nunca creo en que la unidad entre nosotros nos va a dar una fuerza tal que vamos a poder revertir esta matanza de niños en Argentina que se llama aborto. Vamos a poder terminar con la ideología de género, vamos a poder evitar el abuso de los niños en donde sea y el secuestro de los niños, y vamos a terminar con la propuesta de falsos ideales para las futuras generaciones que no hacen otra cosa que ver lo que está pasando, que se besan en las calles personas del mismo sexo, que le dan en adopción a personas del mismo sexo, que se van y alquilan en otro lado un vientre a una pobre chica y se vienen con un chico que no es de ellos. ¿Qué queremos? ¿Pero qué hacemos para frenar todo eso? Todo eso ya está en la Argentina, ya está instalado, lo tenemos. Hay que revertir la cosa, hay que hacer la revolución, la contrarrevolución. Pero no podemos bajar los brazos y tenemos que llamarnos y tenemos que armarnos, pero tenemos que amarnos entre nosotros y no de la palabra para afuera. Conozco un amor afectivo, capaz que no lo conozco, no tengo un amor afectivo, pero sí un amor efectivo. Che, vení, tenemos que hacer esto, me das una mano, vení, vamos a hacer aquello. Che, hacemos esto, tenemos que hacer distintas actividades. Yo a esto no llego, este campo no lo manejo. ¿Quién puede hacerlo? Ya mismo sé, somos capaces de hacer una cosa extraordinaria en la Argentina. Pero hay que tener ganas y hay que ponerse las pilas y hay que hacerlo. El futuro de la Argentina, de nuestra patria argentina, donde queremos seguir viviendo nosotros, donde van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias.
Además de Alejandro Geyer, estuvo Ayelén Alancay, la esposa de Raúl Mañasco, de la Fundación Más Vida, hablando un poquito sobre la trayectoria que tiene Más Vida, en precisamente la defensa de la vida y la familia.
Nosotros venimos trabajando hace más de 10 años. El año pasado cumplimos nuestro primer aniversario de 10 años con la Fundación. Y esto no sería posible si no tuviéramos un equipo de voluntarios, que también aprovecho para agradecerles toda la labor. Pensemos que todos en la Fundación Más Vida son voluntarios ad honorem. Esto es una entrega día a día, un sacrificio que hacemos todos en pos del inocente, del indefenso, de ese niño que no tiene quien lo defienda y que muchas veces el rol que cumplimos las ONGs o los que venimos a trabajar por la defensa de la vida es fundamental. Nosotros trabajamos con un programa que es el programa de guardavidas, donde hacemos acompañamiento a madres vulnerables. Tenemos la dicha y la gracia de haber presenciado el nacimiento de muchísimos bebitos producto de esta ayuda. Yo siempre digo que el programa es fundamental porque le ponemos rostro y nombre a esta lucha que venimos realizando hace años. Si bien hacemos un montón de actividades, poder ver a un bebé, sostenerlo en brazo, realmente te hace entrar en conciencia de que esta lucha es por la vida de alguien que si nosotros no lo hiciéramos, esa criatura no estaría presente, ¿no? Es importantísimo.
Otro de los oradores que estuvo el lunes 17 de marzo en el auditorio de la Cámara de Diputados, en este panel que por supuesto ha sido una gran oportunidad para mostrar el trabajo a muchos referentes que han llegado incluso especialmente de otros puntos de la Argentina, fue Gabriel Valerini, un hombre que mucha gente conoce por su militancia provida.
Marchamos por la vida porque somos esa voz que representa precisamente a los que no tienen voz. Y marchamos por la vida precisamente porque es nuestro llamado a defender en una causa de la más noble que puede llegar a tener un país. En el 2018 me tocó en esta misma sala, en la sala de diputados, junto con otros también, presentar defensa por la vida. Hemos presentado los mejores argumentos genéticos, médicos, antropológicos, filosóficos, bioéticos, de salud pública para defender la vida, y nada de eso sirvió. Ningún científico bien informado puede negar que la vida humana comienza la concepción. Eso es harto conocido. Cuando una mujer está embarazada, no se embaraza de otra cosa que no sea su hijo. Lo que tiene en su interior una mujer cuando está embarazada es un hijo. Entonces hay que reconocer la veracidad de lo que estamos hablando. Cuando una mujer quiere deshacerse o interrumpir su embarazo, está buscando el permiso legal de un estado para matar a su hijo. No hay otro. No sé si es indecoroso, si es violento decirlo así, pero esto no es crimen de odio ni violencia. Esto es describir una realidad biológica que no se puede negar. Hemos presentado en el 2018 los mejores argumentos para defender la vida y no sirvió. ¿Saben por qué? Porque la defensa de la vida no es un tema de discusión médica, la defensa de la vida no es un tema de discusión filosófica, la defensa de la vida no pasa ni siquiera por un tema de batalla cultural, la defensa de la vida fue un tema eminentemente político, y fue la política la que lo llevó a hoy ser ley. Un gobierno lo puso sobre tablas para lograr la discusión empezando en diputados. Otro gobierno lo hizo ley. Necesitamos que este gobierno provida alcance la máxima libertaria, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y que este gobierno, por el accionar de sus legisladores y la militancia unida de todos los compatriotas argentinos, podamos ver el sueño consumado de una Argentina que respete la vida.
Y cerrando esta selección que podemos compartir de lo que pasó en la presentación de la 10ª Marcha por la Vida, vamos a escuchar con mucha atención lo que dijo el doctor Jorge Correa Morales, para no perderse ni una palabra.
Cada uno de nosotros está hoy aquí porque tiene vida, porque si estuviese muerto no podría haber venido y se habría perdido entre tantas otras cosas este maravilloso encuentro. Pero atención, la vida que cada uno tiene ahora es tal porque tenemos una historia transcurrida. Nuestro futuro es incierto, abierto, latente, en potencial. Y esta vida potencial es, en realidad, vida que se manifiesta en el proceso continuo que es cada una de nuestras vidas. Si nosotros, de alguna manera, también lo vamos forjando con nuestro accionar, lo que vamos a seguir siendo mañana y pasado mañana. Si me hubiesen quitado de la vida a las 6 semanas de vida intrauterina, o si me hubiesen quitado de la vida a los 2 años de vida extrauterina, mi historia hubiera llegado a su fin en ese momento, y toda mi vida en potencia no habría sido. Ninguno de nosotros decidió ser concebido y luego nacer. No fue una decisión nuestra, fue ajeno a nuestro deseo. El padre y la madre, cada uno de ellos, contribuye con el material biológico necesario, la madre con el óvulo y el padre con el espermatozoide, que al unirse originan el cigoto, una célula diferente a todas las células de ellos, absolutamente única, original e irrepetible, que nunca existió ni va a existir. Es esa la nueva vida. Y que en un proceso increíblemente rápido, evolutivamente rápido, día tras día, va dando origen a un sistema de órganos interconectados, de tejidos interdependientes, que maduran en una sincronía evolutiva perfecta. Si allí no hubiese vida, todos los procesos biológicos que siguen a la fecundación simplemente no ocurrirían. Esa primera célula que nos dio origen tiene la misma información genética y biológica que cada uno de los billones de células que nos constituyen hoy a cada uno de nosotros. Por eso somos los mismos, mirándonos en esa primera célula que fuimos. Y también somos un poco diferentes a eso, como lo seremos cada día, cada año que transcurre en el tiempo que es nuestra vida. Yo soy el mismo que a los 23 años se recibió de médico y que se peinaba el jopo. Y pude en mi evolución, en mi maduración, crecer y también perder unos cuantos cabellos. Y también ganar otras tantísimas cosas que me hacen ser hoy lo que soy. Esa es toda la vida en potencia que tenía y esta es la vida que logro con mis decisiones libres hoy y que porque sigo teniendo vida, la voy a poder seguir forjando en mi historia. Es por esto y no por un acto de fe que la ciencia respaldada por instituciones como la Academia Nacional de Medicina, otras academias médicas a nivel global, el doctor Nathanson, que hizo miles de abortos y que al final se dio cuenta del horror que había hecho y que también lo decía hace nada más que 2500 años Hipócrates. Esta es la base científica que rige nuestro entendimiento sobre el comienzo de la vida. Y tras este principio se ordena toda la vida legislativa y judicial en nuestro país y en todo el mundo. Y se ordena todo el orden social. La vida comienza, y repiten todas las academias científicas, sin cesar, comienza en la concepción. El cuidar y el preservar esa vida concebida es derecho de la justicia. Pero esa vida concebida primero es un don que se recibe y que se acepta. El derecho viene después del don que recibimos en la vida. Si alguien se atreve a decir que en el óvulo fecundado no hay vida, imaginen una semilla de trigo, de la planta que quieran, que comienza a germinar bajo la tierra, que va reblandeciendo su cáscara, que echa pequeñitos brotes hacia la raíz y hacia el tallo que todavía no existe y no se ve. Y como no se ve nada, el agricultor dice, acá no hay nada. Remueve toda la tierra porque tiene que haber algo y no crece nada. Y lo que hay que hacer es esperar y darle el beneficio del tiempo para que esa vida se exprese en todo su potencial, que es en potencia. Que es y que es en potencia. ¡Qué locura decir que allí no hay vida! ¡Qué locura decir que en el óvulo fecundado no hay vida! Es algo absolutamente ridículo. No entiendo a los colegas que se dedican a destruir las vidas. Y la verdad, o no lo han comprendido o no les importa comprenderlo, y cada uno deberá responder por lo que hace. No entienden lo que significa la vida. Yo estudié medicina. Me recibí de médico hace 37 años y decidí dedicar mi vida profesional al cuidado de la mujer. Soy ginecólogo y decidí hacer eso porque soy un convencido que el mundo está profundamente enfermo y que la que tiene la llave para su sanación es la mujer. Necesitamos del tesoro que guarda el ser de cada una de ustedes, mujeres. Y ese tesoro se llama maternidad. Toda mujer, tenga o no hijos biológicos, es maternidad. Porque el Creador así lo pensó cuando soñó la anatomía y la fisiología que tiene la mujer. La mujer expresa interioridad en su ser. La mujer expresa receptividad que se obsequia. El cuidado de la fragilidad, la entrega de sí misma, el alimento para el otro. Un ciclismo que no es solo físico, sino que es psicoafectivo emocional. Es cobijo y apertura, protección de la vida, defensa del más débil. Todo esto no es solo biológico, porque el ser de cada uno de nosotros es una integralidad de alma, espíritu, inteligencia, psicoafectividad, encarnadas en este cuerpito que somos. Lo físico es impactado por lo psicoemocional, así como lo espiritual y lo psicoemocional son impactados por lo físico. La enfermedad es de toda la persona. La salud es de toda la persona. Por todo esto podemos decir que el ser de cada mujer, por la misma esencia que la constituye en la naturaleza que la creó, es renuncia, postergación por el mejor bien del otro, abnegación, escucha, defensa del corazón y en especial del corazón más débil y frágil. Es buscar alimentar al otro donándose ella misma. Es apertura y donación a la originalidad del otro. Es creadora de hogar, no de domicilio, porque en la casa sabe que hay personas con corazones encarnados que la habitan y ella es la que lo hace posible. Es cobijo, es abrazo, es mirada, es remanso. Todo eso y muchísimo más. El mundo está desgarrado y enfermo de muerte, con una población cada vez más añosa. Necesita imperiosamente de la maternidad física y también de la maternidad espiritual y emocional. Y eso es en esencia cada una de ustedes, mujeres. Por eso cuando una mujer decide abortar, por distintos motivos, muchas veces dolorosos y difíciles, siempre atenta contra su mismo ser, contra su misma esencia, contra su misma naturaleza. Y la primera en enfermarse, porque somos una unidad, y en sucumbir bajo el peso de la propia decisión, es ella misma. Estas mujeres desgarradas, tras el dolor de haber abortado, que les pesa cada vez más cuanto más años pasan, son las que escucho con frecuencia y recibo en mi consultorio, y a las cuales busco acompañar, orientar y abrazar en ese camino que siempre les provocó dolor. Son mujeres dolientes, tal vez exitosas en su quehacer profesional, pero desgarradas y quebradas interiormente, que se culpan y no se logran perdonar, a pesar de los tantos años transcurridos desde que decidieron hacer el aborto. La que no siente esto es una psicópata. Soy testigo como médico que busca abordar integralmente a cada mujer, que lo que necesitamos, que lo que hacemos agrediendo al espíritu integral detona en el cuerpo, y lo que hacemos en el cuerpo detona en el espíritu. Que nadie de nosotros se engañe pensando que lo que le hace al cuerpo queda ahí. Somos una integralidad integrada e interdependiente, encarnada en este cuerpo que nos constituye, que somos, que ha tenido las modificaciones como lo vimos y que nos seguirá acompañando hasta nuestra muerte natural. Somos los mismos que esa primera célula, ese cigoto, y también somos distintos por toda la vida que seguimos ganando y que nos espera en potencia adelante. Hasta el último día de nuestra vida podemos seguir ganando vida si es que nos proponemos hacer eso. Nadie vive solo en este mundo, ni solo para sí mismo. Somos seres en relación, somos seres en donación. Si nosotros no estamos realmente convencidos de todo esto, no vamos nunca a convencer a nadie. Y vivir convencidos es realmente defender la vida siempre. Que es defender la vida por nacer y defender toda actitud que defienda la vida. ¿Qué sentido tienen los triunfos y las victorias que podamos obtener a lo largo de nuestra vida sino si fueron atentados contra la vida? ¿Cuánto valen mis palabras si mis actos no las acompañan? Todo lo que podamos conquistar como personas individuales y como civilización, si no va de la mano de la defensa de la vida, terminará siendo una perfecta derrota del hombre, sea varón o sea mujer. Por eso tenemos que buscar defender la vida siempre. A eso me comprometí cuando me recibí de médico y trato de renovar esa promesa cada día, primero en mi corazón, luego en mi mente y en mis actos. Hay que aprender a defender la vida con la propia vida de cada día. Y en realidad, a eso deberíamos comprometernos cada uno de nosotros para recibirnos de seres cada vez más humanos. No estamos solos, vamos juntos. Somos millones en Argentina y en el mundo. Vamos, Argentina. No nos dejemos engañar. Los brazos siempre en alto. La vida siempre triunfa. El 29 de marzo todos nos vemos en la marcha. Sigamos firmes en nuestra defensa por la vida. Hasta entonces.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Para los que no lo saben, el Día del Niño por Nacer es el 25 de marzo en razón de un decreto nacional 1406/98 que declaró el 25 de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer. La primera celebración oficial del Día del Niño por Nacer en la Argentina se produjo el 25 de marzo de 1999 en un acto realizado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires que congregó a representantes de la Iglesia Católica de la Argentina e invitados especiales. Esto fue sumamente importante porque sentaba un precedente realmente muy, muy bueno, muy valioso. Tenemos un día para celebrar a la vida desde el momento de la concepción, al Día del Niño por Nacer, que es un niño, porque así lo establece claramente la Constitución, y porque es persona, conforme el Código Civil y Comercial vigente, que es del año 2015, un tiempo después. Así que es una fecha muy importante que también está instituida oficialmente en otros países. El 25 de marzo es el Día del Niño por Nacer. Y este próximo 29 de marzo nos vamos a encontrar muchísimas personas caminando por las calles mostrando nuestro compromiso pro vida en la Marcha por la Vida Argentina. Para ir agendando, la semana que viene, el 26 de marzo, miércoles 26 de marzo, antes de escuchar la próxima emisión de Cosas Posibles aquí en Amadeus, pueden acercarse a la calle Leandro N. Alem 402, al Colegio Labardén de San Isidro, a las 7 de la tarde, así que pueden participar de esta actividad y después desde el teléfono en cualquier lugar escuchar el programa. No hay problema, yo voy a estar así. Va a ser la presentación del libro del doctor Gastón del Río, con quien hablamos hace un tiempito, El libro se llama Hijos a la deriva, el arte de criar hijos sanos y felices. Una consigna maravillosa, realmente una motivación muy grande. Si uno se propone hacer un mundo mejor, hay que empezar por lo que uno puede hacer, ¿no? Por fabricar buenas personas, por criar hijos sanos y felices. Así que es importante ir y escuchar. Tal vez a uno ya se le pasó la etapa de tener hijos, pero tiene nietos, tiene sobrinos, conversa con otros. Bueno, será un libro seguramente muy valioso, viniendo de alguien muy preparado para esto, como es Gastón del Río. Como padres somos los primeros responsables en generar un vínculo con nuestros hijos, para promover su desarrollo y potenciar sus habilidades desde lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Colegio Labardén, miércoles 26 de marzo, 19 horas, esto es en San Isidro, en la calle Leandro en Alem, 402, ahí nomás a unos metros de la estación, San Isidro, ahí en pleno San Isidro. Es fácil de llegar y es una cita muy importante con la familia, con la vida y con el país. Para los que no se hayan enterado, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, o Trump, como dice el colombiano que vamos a escuchar, ha declarado su postura firmemente a favor de la fecundación in vitro, con el argumento de apoyar a las familias estadounidenses. Los tratamientos de fertilización o de fecundación in vitro son muy caros, esa sería un poco la argumentación. Y la otra argumentación, que bueno, podría ser desde un ignorante de lo que esto implica o de alguien que está comprometido con un negocio. Bueno, como sea, queremos más bebés, por decirlo muy bien. Los tratamientos de fecundación in vitro son caros, es muy difícil para muchas personas hacerlo y conseguirlo, pero he estado a favor de la fecundación in vitro desde el principio. Incluso se presenta a Donald Trump como el padre de la fecundación in vitro. No importa. Acá el tema es que esto no va a aumentar la tasa de natalidad, que está muy por debajo de lo que hace falta. Debería ser 2.1 y está en 1.6. Esa es la realidad en Estados Unidos. Es decir, la cantidad de gente que tiene que nacer para mantenerse la población. La fertilidad o la cantidad de nacimientos baja y ha venido bajando por muchos motivos. No tiene que ver con esto. La otra es que había demostrado que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, son las que más fácilmente hacen uso de esto. Pero fuera del tema de los números, no hay duda que atiende a ese público, entre comillas. Es una mirada tal vez un poco ingenua o no totalmente cierta la que expone Donald Trump. La otra es que ya se sabe que la fecundación in vitro de algún modo hace una selección, con lo cual es una invitación a la eugenesia. Los seres humanos terminan siendo embriones congelados que tarde o temprano terminan o en la basura o en la experimentación. Digamos, es un manejo perverso de la vida, todo partiendo de un supuesto presidente pro vida. Bueno, hay mucho por considerar, pero vamos a compartir lo que dijo un sacerdote que se llama Fernando Cárdenas, es un sacerdote colombiano y que precisamente se ocupa de analizar esta noticia.
Un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. En este programa quisiera hablar sobre las posibles motivaciones que llevaron al presidente Donald Trump a firmar el pasado 18 de febrero una orden ejecutiva buscando ampliar la cobertura de la fertilización in vitro. Esto no es de extrañar, toda vez que él mismo, durante la campaña que lo llevó a la presidencia, fue una de sus promesas y él mismo se presentó como el padre de la fertilización in vitro. Recordemos algunos datos. Lilia Rose, una activista pro vida en su cuenta de X, dio una serie de estadísticas que me permito compartir. El 93% de estas vidas se congelan indefinidamente, se pierden o se abortan. Los embriones se destruyen o se dejan abandonados por no tener el sexo adecuado, tener una condición de salud genética o no cumplir con los estándares que se han establecido para ellos, incluido el color de los ojos y el color del cabello. La fertilización in vitro destruye embriones a una tasa mayor que el aborto inducido. Más de 1 millón de embriones están congelados en los Estados Unidos. Solo el 7% de los embriones humanos creados mediante la fertilización in vitro darán como resultado un nacimiento vivo. Kristen Hawkins, de Students for Life for America, escribe lo siguiente: la fertilización in vitro no es un camino moralmente neutro para la vida. Es un proceso en el que se crean y destruyen seres humanos a voluntad. Y ahí está el quid de la cuestión. La voluntad del hombre pretendiendo reemplazar la voluntad de Dios. Un acto de soberbia colosal. Pero quiero llamar la atención también sobre esto que escribe Kristen Hawkins, repito, de Students for Life of America. La fertilización in vitro no es un camino moralmente neutro. Y es que es escandaloso que personas que salieron a batir la bandera provida ante este hecho de esta orden ejecutiva de Donald Trump quieran pasar indiferentes. Quieran mirar a otro lado. Salieron a grabar un video inmediatamente cuando un cantante se refirió a su hijo como hije. Salieron inmediatamente a denunciarlo, a destrozarlo, a hablar que es la derechita cobarde. Pues estos de la derechita valiente, muy pocos se han pronunciado sobre esta orden ejecutiva de Donald Trump queriendo ampliar la cobertura de la fertilización in vitro. No estamos ante un hecho moralmente neutro. No podemos pasar de largo, no podemos cerrar los ojos ante un hecho como el que Donald Trump firmó el pasado 8 de febrero. Recordemos que esto fue una propuesta electoral. Él, en la pasada campaña electoral que lo llevó a la presidencia, pues quería ampliar la cobertura para que un mayor número de personas tengan acceso a la fertilización in vitro, porque la fertilización in vitro en los Estados Unidos está casi que reducida a personas con altos ingresos económicos, porque la fertilización in vitro implica varios pasos y solamente un paso tiene un valor de $25,000. Donald Trump quiere ampliar la cobertura de la fertilización in vitro y al ampliar la cobertura de la fertilización in vitro, pues va a haber un mayor número de embriones congelados, un mayor número de abortos y de embriones destruidos. Él, para lograr esto, una de sus propuestas ha sido que los seguros lo paguen. Y esto es interesante, porque en el Obamacare, en este programa de salud del expresidente Obama, no está la fertilización in vitro, está excluida. Ahora Donald Trump quiere que las compañías aseguradoras presten ese servicio, y esto por ley. Y es interesante aquí analizar que Obama, y aquí no estoy defendiendo, estoy presentando un hecho. El Obamacare excluye la fertilización in vitro. Donald Trump quiere incluirla.
Palabras claras, cosas posibles.
Tremendo lo que ocurre, ya que hablamos de la Cámara de Diputados, con un nuevo proyecto para regular el ejercicio profesional de la obstetricia. La socialista Mónica Fein ha elaborado un proyecto que busca que las parteras puedan prescribir y administrar fármacos según vademécum obstétrico en vigencia y asistir a eventos obstétricos. Estos son partos y abortos. Bueno, esto es indudablemente parte de la misma política de Naciones Unidas y de tanto otro organismo y de tanto enemigo de la vida, ¿no? Que busca de diferentes maneras trabajar sobre esto que hace daño, que es extender un manejo perverso de la sexualidad y de la crueldad que implica el aborto, con toda la cantidad enorme de relación con la industria farmacéutica. Es sucio por donde se lo vea. Pero a esto, que es algo malo, por supuesto, y habrá que estar muy atento, le vamos a contraponer algo que me encontré, que es muy lindo. Se lo hice escuchar a un par de enfermeras que conozco y les encantó. Claro, a mí también me encantó, me lo encontré de casualidad y realmente me gustó mucho, porque habla de una realidad, que es el compromiso con la salud, con el bienestar de las personas a través de la noble tarea de la enfermería.
Del cielo, magnánima, paciente y amorosa, te entrega sin reparos el consuelo y hace de las espinas solo rosas. Te entregas sin reparos el consuelo y hace de las espinas solo rosas. Te viene desde de aquella infancia la costumbre de jugar a la enfermera, y hoy cuidas con paciencia a los que sufren, prodigando tu amor a manos llenas. Y hoy cuidas con paciencia a los que sufren, prodigando tu amor a manos llenas. Trabajas con tesón siempre en silencio, poniendo todo empeño en la tarea. Dios te puso ahí con los enfermos, por los siglos de los siglos, enfermera. Dios te puso ahí con los enfermos, por los siglos de los siglos, enfermera. En la guerra y en la paz, siempre dispuesta, curando y cerrando las heridas, y en un afán de esfuerzo sobrehumano, siempre tristeza, nunca una alegría. Y en un afán de esfuerzo sobrehumano, siempre tristezas, nunca una alegría. Puedo decir que tú labor no tiene precio, no sé cómo pagaré tantos desvelos. Nunca me cansaré de repetirlo, eres como un ángel que bajó del cielo. Nunca me cansaré de repetirlo, eres como un ángel que bajó del cielo. Trabajas con tesón siempre en silencio, poniendo todo empeño en la tarea. Dios te puso ahí con los enfermos, por los siglos de los siglos, enfermera. Dios te puso ahí con los enfermos, por los siglos de los siglos, enfermera.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay Cosas Posibles.